Y seguimos el momento de campo y desde Paraná Entre Ríos nos trasladamos hacia la Tierra Colorada. Nos vamos a Misiones y allí está nuestro colega Carlos Bedoya Recio. Carlos, buen día. Dan Olivera y el equipo de Momento de Campo te saludan.
Hola, Dana, tantos años, gusto escucharte. ¿Cómo anda todo por allá?
Pero muy bien, el gusto es nuestro desde aquí escucharte hace muchísimo, es verdad, mucho tiempo que no teníamos ningún tipo de conexión.
Bueno, mano a mano entre mate, cada uno con su mate como tiene que ser, pero para disputarnos también en esta mañana a ver cuál es la localidad, cuál es la jurisdicción del país que más mate toma, porque nosotros los misioneros también decimos, no, guarda que los entrerrianos no toman más mate que nosotros, viste que nosotros como productores de yerba nos agrandamos y decimos, acá tomamos más mate que los entrerrianos, pero bueno, qué sé yo, serán mitos, serán debates para otro momento.
Sí, sin lugar a dudas, pero bueno, pero de yerba mate vamos a hablar, y es esto lo que te queremos tanto preguntar, porque hay tanta información que gira por estos días a través de lo que es la producción de yerba mate, y hoy esto de la importación de grandes cantidades de este producto de Brasil y Paraguay, que la verdad que fue noticia y que muchos nos sorprendieron.
Y sorprende, la verdad, que en el país de la yerba mate tener que importar materia prima para cumplir con la demanda del mercado local ha sorprendido, no tanto por el volumen, no deja de ser significativo para la economía en la escala de la provincia, ¿no? Una economía que produce y coloca en el mercado 310 millones de kilos por año, que se haya tenido que importar el año pasado un 10% de ese total. Hace muchos años que no se daba una situación similar, cuando todavía no habían explotaciones de cultivo en el país y cuando dependíamos de los cultivos de los países vecinos. Nosotros tenemos que ponernos un poco en situación y recordar que nuestro país decidió empezar a plantar yerba en el siglo pasado y a industrializar su materia prima después de, durante muchos años, depender de los yerbales de Brasil y del propio Paraguay. Así que se vuelve a repetir de alguna manera ese escenario. Las causas no son tan precisas. Los distintos interlocutores de la comunidad yerbatera acusan distintas razones, desde alguna razón política y comercial a razones de necesidad básicamente que obedece al abastecimiento. Pero lo que sí es noticia es que el país ha importado no menos de 30 millones de kilos el año pasado de yerba mate para colocarla en el mercado local.
Justamente eso que decía, falta stock realmente, bueno, en algunos casos se dio a conocer desde el año pasado y se está manteniendo este año, ¿es así?
En los números del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es la máxima autoridad yerbatera nacional, que es de alguna forma es el primo hermano del IPCBA, o acaso del Instituto Nacional de Vitivinicultura, en los papeles no falta yerba. De hecho, ¿cómo se mide el stock? No se hace necesariamente un escaneo de yerba en finca o en chacra, en planta, sino lo que se hace es medir, mediante declaraciones juradas, el stock en depósitos de yerba mate canchada. La yerba mate canchada es la primera elaboración de la yerba mate, de la hoja verde, previo a su molienda. La yerba mate canchada es la yerba que se somete a la acción del fuego como primera instancia para garantizar la inocuidad del alimento, y después se estaciona entre 12 y 18 meses en galpones y en depósitos, generalmente de estacionamiento natural, con temperaturas controladas, pero para que alcance la característica particular de, uh-huh, de nuestra yerba mate, como nosotros nos gusta tomarla en nuestro país. Y de esa forma se puede obtener un indicador del stock de yerba mate canchada en el país. Según datos oficiales del INI, el stock es relativamente normal, obedece a un año de cosecha, hay un año de cosecha estoqueada en el proceso de estacionamiento natural en los galpones de la comunidad yerbatera argentina. Entonces, yerba mate canchada hay. Entonces, no se explica bien por qué se ha tenido que recurrir a la importación. Otra opinión poco más política, advierte de que en un escenario donde lo que estuvo escaseando en los últimos años fue no solamente hoja verde, sino también mano de obra disponible para levantar la cosecha, los precios de la materia prima van a ir en aumento, y entonces, ¿quiénes importan hierba del Paraguay o de Brasil? Bueno, algunas industrias de escala superior que con eso contrarrestarían negociación en la fijación del precio de la materia prima. Quiero decir, se sobreestoquean, uh-huh, sin que necesariamente falte stock, o aspiran a sobreestoquearse como para que haya una sobreoferta en el mercado en los próximos años y que no dependan necesariamente de la tensión en la fijación de un precio cuando escasea la materia prima. Exacto. Hay que destacar algo que es importante. El sector cervecero es el único en el país que tiene la facultad de fijar por ley el precio de la materia prima. Esto es una facultad, una conquista a la que han alcanzado los productores, que consiguen en la mesa del Instituto Nacional de la Yerba Mate resolver cuánto vale durante toda una zafra en todo el territorio nacional un kilo de hoja verde recién cosechada, y de esa manera garantizarse, bueno, un margen de rentabilidad adecuado y demás. Ocurre que en los últimos años ese precio que se fija en función de un acuerdo en el seno de un directorio trabaja en función de una matriz de costos. Dice, bueno, para obtener un kilo de hoja verde yo necesito esta serie de elementos para poder garantizar el rendimiento, pero no necesariamente es el precio en del mercado. Y un par de años a esta parte, el mercado está pagando muy por encima del precio oficial que rubrica el Instituto Nacional todos los años. Entonces, hay una opinión que crece en la que empieza a procurar explicar por qué el sector ha importado tantas yerbas. Bueno, es probable que algunos molinos de escala mayor estén procurando sobreestoquear el mercado de materia prima, si sea con yerba mate extranjera, para poder, en definitiva, encontrar mejores condiciones para negociar el precio, en detrimento, uno podría decir, de los productores de cervaceros.
Claro. Carlos, bueno, justamente eso es que estabas mencionando del tema de fijar el tema del precio, ya para lo que es este nuevo precio para la zafra abril-septiembre, todavía estamos a la espera de lo que diga Agricultura de la Nación.
Exacto, porque es bueno lo que decís, así como el sector cervecero es el único en el país que fija, que tiene la responsabilidad y la obligación de fijar el precio de la materia prima dos veces al año en función de la cosecha gruesa y la cosecha fina. La cosecha gruesa arranca siempre en la temporada otoño-invierno, la yerba mate es un árbol, y entonces, como todo árbol, empieza a descansar biológicamente cuando arrancan los primeros fríos, entonces ya no crece, y así como ocurre en todas las municipalidades del país que aprovechan los días fríos del otoño y del invierno para las podas, bueno, la cosecha de la yerba no deja de ser una poda calificada de árboles de yerba, y entonces la zafra gruesa obedece a precisamente ese periodo. Cuando el instituto fija el precio, fija un precio estimando de alguna forma un mercado de futuro para suponer que cuando la zafra arranca en abril se tiene que sostener un precio que al mismo tiempo permita acompañar la inflación hasta los meses de agosto y septiembre cuando finaliza la cosecha. Sin embargo, esa definición es por ley también de forma consensuada por unanimidad. El Instituto Nacional de la Yerba Mate reúne en sesiones especiales de precio a 12 directores y no más que representan a toda la cadena de la zona productora, Misiones y Corrientes, y si no alcanzan entre los 12 a acordar un precio en forma unánime, aunque haya uno que patea el tablero y que no esté de acuerdo por la razón que sea, la decisión la toma Nación. Como viene pasando habitualmente, recae en la Nación la fijación del precio de la materia prima. Tenemos que entender que este año realmente parece diferente. El ministro de Agricultura de la Nación, Vivasterra, con tanta tensión frente a un escenario donde ahora también aparece la mesa de enlace advirtiendo, ¿no?, algo que bien sabemos amenazaría el diálogo que había procurado el formoseño puertas adentro en función de la posibilidad del incremento de las retenciones a las exportaciones, en este escenario parece más difícil que el propio ministro del Agro, a través del secretario de Agricultura de la Nación, pueda dedicarse a fijar el precio de la materia prima, entendiendo que no es del todo prioritario en esa agenda nacional que hoy está, bueno, parece que otra vez agrietando más la distancia entre el campo, a través de las cuatro entidades que representan a la mayoría, y naturalmente la política nacional. Así que está a la espera la comunidad yerbatera local de la fijación de un precio, pese a que la zafra gruesa ya empezó el 1 de abril.
Carlos, quiero aprovechar y aprovechar que tenemos esta conexión para preguntarte cómo están los diferentes eslabones de esta cadena tan importante, pero siempre pensando no en el productor. ¿Cómo está cada uno de ellos, con en especial atención en el productor agropecuario, el productor yerbatero?
El productor yerbatero argentino, vamos a ponerle ese nombre si queremos procurar explicar al país federal, o acaso a tu oyente entrerriano, tiene un promedio de 25 hectáreas de yerba mate. Esta es una referencia hasta irónica. En el país de las 20 millones de hectáreas de soja, suponer que hay una comunidad de unos 10.000 productores de yerba que tienen en promedio 25 hectáreas de explotaciones de yerbales de 70, 80 años. Es bastante poca la escala para estos productores conocidos en la agenda nacional como pequeños productores. A nosotros nos gusta suponer que son grandes productores de pequeña escala, con muchísima mano de obra intensiva, y claro está también con el componente de la agricultura familiar, porque muchos de esos establecimientos son herencias de generación en generación, de inmigrantes y de hijos de inmigrantes, que involucra a todo el seno familiar en la zafra por lo general, o en los distintos labores de la comercialización. Hay un promedio de 10.000 productores que tienen 25 hectáreas y que a su vez emplean a no menos de otros 10.000 peones rurales, conocidos como tareferos. En esta descripción es importante destacar que se parecen bastante, digo, peón y productor, en cuanto a su capacidad de incidencia en algunas esferas de donde se toman decisiones. Un productor de pequeña escala que reúnen en total una superficie de unas 150.000 hectáreas de yerba en todo el país. Uh-huh. Fíjate, la escala también termina siendo bastante chiquita. La situación, pese a esto, ha sido bastante buena en los últimos años, porque se han pagado buenos precios por kilo de hoja verde, y al mismo tiempo, para destacar los buenos labores de los productores en sus distintas chacras, no obstante, la inflación ha llegado para quedarse y les ha corrido a todos, y hace siempre bastante insignificante el trabajo del año y la comercialización de la yerba en un mercado local que sigue requiriendo yerba, sigue demandando y sigue cumpliendo, si era la cultura tradicional del país de tomar mate, y un mercado internacional que se vio un poquito golpeado el año pasado, claro, por la presencia de la pandemia, pero que también terminó de cumplir y de demandar una buena cantidad de millones de kilos, que crece no en forma sustancial, pero punto a punto, en forma cualitativa, no dejan de ser la expresión del mérito de una comunidad yerbatera que trabaja firmemente para colocar la materia prima en el exterior, inclusive adaptándose a los desafíos y a los requerimientos de otros hábitos de consumo. Muy difícil tomar mate al modo que lo hacemos en Entre Ríos, en otros lugares del mundo, eso claro está. Así que de alguna forma uno puede suponer una balanza equilibrada y un año pasado por lo menos positivo y un inicio de zafra esperanzador, pero claro, hay que ver cómo inciden otros aspectos exógenos a la definición de la propia cadena, puntualmente la política nacional y la inflación en todo el derrotero cotidiano de la elaboración de la yerba.
Exactamente. Carlos, te agradecemos estos minutos en Momento de Campo y, bueno, obviamente Entre Ríos sigue liderando el consumo de la yerba mate, así que quédate tranquilo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Dana, por los minutos. Espero haber sido claro. Acá está lloviendo, está celebrando un poco el agua y estoy a paso de la ruta, así que por ahí es un poco de prolijo y te pido disculpas si no fui del todo contundente y claro. Siempre a tu disposición. Saludo a los a los queridos vecinos de Paraná hasta cualquier momento.
Gracias a vos, un abrazo enorme desde aquí, desde Entre Ríos. Así pasaba Carlos Bedoya Recio, periodista agropecuario de esta tierra colorada, dándonos un pantallazo de todas estas últimas noticias que, por así decirlo, se dieron en torno a lo que es la yerba mate. No solamente en esto que el mercado de la yerba mate argentino reapareció, este fenómeno que no se experimentaba, según algunos datos oficiales, desde hace más de 50 años, y la importancia de grandes cantidades de productos como son de Brasil y Paraguay. Bueno, Carlos contándonos algunas de las causas que se hicieron eco por esta última novedad. Nos vamos a una pausa, señor operador, y ya volvemos con más Momento de Campo.